Donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Botsman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Como no podía ser de otra manera, cuando habla Cristina, deja a una buena parte del país hablando de lo que dijo, de lo que quiso decir, de lo que habría que decir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene muchos exégetas, interpretadores, traductores y obviamente un coro de críticos favorecido por la cantidad de micrófonos que se les abre en los medios de comunicación, que no se cansan de criticarla, hacerle burla, difamarla, injuriarla y todos los etcéteras que ustedes quieran añadir. Cristina dio una clase magistral de economía. Repitió didácticamente varios de los temas que la preocupan desde hace tiempo y aún más, se tomó el trabajo de buscar datos y mostrarlos para reafirmar indubitablemente aquello que estaba diciendo. Hizo un diagnóstico muy claro de la situación, de cuáles son los problemas de la economía argentina y de cuáles son los caminos a seguir. Solo falta decisión política para empezar a cambiar hoy mismo todo lo planteado por ella. Me resulta muy interesante lo que nos pasa, lo sucedido con el discurso de Cristina. Ella denunció que en un momento de extrema vulnerabilidad económica y financiera del país por la escasez de reservas de dólares en el Banco Central, el Partido Judicial, como lo llamó, autorizaron importaciones por 1.847 millones de dólares vía amparos. Esto entre enero de 2021 y marzo de 2022, es casi exactamente un año. Es decir, que jueces y fiscales usurparon la definición de política económica, financiera e industrial, añadiendo una tropelía adicional a las instituciones de la República, como les gusta decir a ellos. Esta mención de la vicepresidenta no pareció llamar la atención de casi nadie de los funcionarios del Frente de Todos, que circularon por todos los medios de comunicación, incluido el presidente. En cambio, sí se movió el avispero con otro comentario referido a los movimientos sociales y la pobreza. Cristina dijo, y lo voy a leer textual, entre comillas, los piqueteros son hijos de la política neoliberal de los 90, no del peronismo. Y recordó que cuando asumió Néstor había 2.200.000 planes y cuando nos fuimos, dijo, quedaban 220.000 solamente. En esa línea añadió que hoy tenemos un 7% de desocupación, pero a diferencia de 2015 tenemos 1.300.000 planes, es decir, 1.100.000 planes más que en diciembre del 2015. Con este número de desocupación, dijo, debería haber mucho menos planes. El Estado debe recuperar el control de las políticas sociales, dijo. No pueden seguir terciarizadas. Como le reclaman al presidente distintos gobernadores e incluso muchos intendentes. Y subrayó, por si alguien tenía dudas, que el peronismo es trabajo. Y no estoy diciendo que los trabajadores que reciben planes no trabajen. Creo que estaba hablando de otra forma del trabajo, de un trabajo formal. Como dicen por ahí, hay que pegar al chancho para que aparezca el dueño. Las reacciones en algunos casos dan mucha pena por venir de quien vienen. Y en otros casos da como decirlo, a ver, enojo, bronca o algo parecido o no sé qué. No sorpresa, claramente. Estos últimos sobre todo, se dan varios lujos, creo que absolutamente inmerecidos. Desde decir, sin ponerse colorados, que Cristina no entiende la pobreza, que no entiende cómo funciona el capitalismo actual y que se quedó pegada en el de los 70 para explicar que ahora el capitalismo no genera puestos de trabajo como antes, aún más dicen, sin ruborizarse, que mientras ellos estaban en la calle, Cristina hacía mensajes por Twitter o Facebook, aparentemente olvidándose de, por ejemplo, las 9 indagatorias el mismo día, que además era el día del cumpleaños de Néstor, la persecución no solo a ella, sino también a sus hijos. Pero también, con una falta de pudor absoluta, la igualaron a personajes de la derecha. A una lideresa del nivel de Cristina, que impulsó y puso en marcha la política social más universal e indiscutida, hasta por la propia derecha, como es la asignación universal por hijo, que se fue vitoreada de la presidencia y con una distribución del ingreso cercana al 50%, hay que tener cara para decirle estas barbaridades. Y algo más, la UH, o sea, la asignación universal por hijo, es universal y no admite punteros barriales ni dirigentes sociales o políticos para ser distribuidos. O sea, cero clientelismo de cualquier clase. Y eso quiere decir terminar con la terciarización de la que habló Cristina y que el Estado se haga cargo de la ejecución de la política social. En el caso particular de los dirigentes del movimiento social que se sintió más afectado, tiene una particularidad agravante a mi juicio. Uno de ellos, el secretario general del movimiento Evita, Emilio Pérsico, es el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, es quien tiene a su cargo la asignación de los planes sociales a las distintas organizaciones, entre otros, por ejemplo, el Potenciar Trabajo, que en este momento es el centro de las disputas con los movimientos de la izquierda no peronista, que aunque lo utilicen o no para hacer política, son estigmatizados por los mismos dirigentes de Evita por poner la protesta en las calles. Este señor atiende en los dos lados del mostrador. No debemos olvidar que el movimiento Evita, en realidad sus dirigentes más notorios, en aras a darle viabilidad política a su organización, muy poderosa por cierto, acordaron con la ministra de Desarrollo Social del macrismo planes a cambio de contención social, viabilizando el ajuste aplicado durante ese nefasto gobierno. Y aquí volvemos a los dichos de Cristina. Las organizaciones y los planes surgieron durante la década del 90 para paliar y sobre todo contener los efectos devastadores de las privatizaciones y políticas neoliberales del menemismo. Fueron originalmente planteadas por el FMI y el Banco Mundial, y de hecho el propio macrismo demuestra cuán valorados son los planes para la derecha y el poder económico, pues viabiliza la implementación de las políticas de ajuste. Durante el gobierno anterior, el número de beneficiarios de los planes se multiplicó por lo menos por 5. El presidente Alberto Fernández salió a respaldar a los movimientos sociales y afirmó, en realidad Evita es su cable a tierra, digamos, su poder en el territorio, y afirmó que las organizaciones sociales no se llevaron la plata de los más vulnerables, sino que los acompañaron, los alimentaron y se asociaron al Estado. Y pidió, dijo, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas. Parece que él tampoco escuchó bien a la vicepresidenta, quien nunca dijo que los movimientos sociales se apropiaran maliciosamente de los fondos. Tampoco Cristina dijo estar en contra de los planes sociales ni de la economía popular y social. O sea, es difícil entender la cantidad de tiempo y espacio de comunicación utilizado para discutir a esta altura ya con los propios fantasmas, porque inventan cosas que Cristina no dijo y no con los dichos de ella. Eso sí, nadie se privó de criticarla, de paso, ¿no? Criticarla, insultarla y reprocharle lo que yo creo que es su inigualable talento, y también de paso aprovechan para criticar la organización que les resulta competitiva, que es la conducida por el hijo de Cristina, Máximo Kirchner. Concedamos que tal vez tampoco era el momento para hacer esas reflexiones por parte de Cristina, teniendo en cuenta la sensibilidad flor de piel que hay en el interior del Frente de Todos y cada una de las fuerzas que lo integran. Me parece, me da la impresión que Cristina se cansó de estar callada en silencio y parece que validando todo lo que pasa durante esta gestión. Aclaró que no va a romper por ningún motivo el Frente, pero me parece que decidió comenzar a decir lo que piensa. Obviamente la discusión de fondo es por plata, pero sobre todo por política. Lo que dicen los gobernadores y no pocos intendentes es que con los recursos estatales se les financia la carrera política a los dirigentes de los movimientos sociales. El mismo Chino Navarro del movimiento Evita está armando un partido para disputar políticamente. Todavía no se sabe si dentro del Frente de Todos o por afuera, como hizo cuando se fue con Landazzo en contra de Cristina en 2017. En realidad se habían ido en el 2015 e inclusive se fueron del bloque de diputados junto con varios de los devenidos en anti-kirchnerista furioso desde el principio de la gestión de Macri. En relación al tema de las importaciones, que francamente me parece más crucial en este momento, económicamente hablando, Cristina ya lo había planteado en su discurso en YPF. Pero en esa ocasión, en lugar de escucharla y reflexionar, pareció que el ministro Culfas, que entonces era ministro, se dio por ofendido. Esa, la que él dirigía, es la cartera responsable de autorizar las importaciones. Y el ministro tiene en su escritorio una pantalla que informa online y de indirecto todas las solicitudes de importaciones. Entonces me cuesta bastante trabajo, francamente, entender qué pensaba Culfas mientras veía cómo se diluían las pocas reservas que logra acumular el Banco Central. Para simplificar un poco el tema, el régimen de importaciones tiene dos tipos de licencia. Por ahí tiene más, pero bueno, vamos a hablar de dos. Las automáticas, que por cierto cada vez son más, por el cual determinados bienes no requieren permiso previo para ser importados. Hasta ahora, por este régimen, estaban entrando al país una cantidad de bienes que no se condecían con las necesidades de administrar mejor los dólares disponibles en las reservas del Banco Central. El país hubiera podido y todavía puede poner restricciones sobre la entrada de alguno de esos bienes, y como máximo nos hubiéramos ligado a un reto, hubiéramos tenido que dar alguna explicación en la Organización Mundial del Comercio. Pero nada grave. Esto es como un resabio muy fuerte que tenemos del neoliberalismo, que es la apertura total que desprotege absolutamente a nuestra industria nacional. Pero hay que tomar decisiones para incluso discutir con la Organización Mundial del Comercio y no agachar siempre la cabeza. El reemplazante de Culfas, el actual ministro Scioli, dijo que se va a hacer un trabajo minucioso, empresa por empresa, sector por sector, y señaló que es un plan que ya está en marcha. Agregó que se están evaluando prioridades y planificando para cada sector las divisas que se necesitan y desarrollando paralelamente programas de sustitución de importaciones. ¡Aleluya! Justamente la sustitución de importaciones es fundamental para nuestro país, no solo para ahorrar divisas, sino también como fuente de puestos de trabajo y mayor autonomía productiva. Se supone que Scioli, Guzmán y Pesce acordaron que no se va a restringir ningún dólar para la compra de insumos industriales, es decir, no se va a detener el proceso de crecimiento industrial que tenemos actualmente. Pero sí que se analizarán en detalle dos temas: las importaciones especulativas y todas aquellas de productos terminados, sobre todo los textiles, de alimentos y de bebidas, que por cierto son los que más aumentaron los precios en todo este tiempo. Tal vez sería bueno preguntarse por qué esperaron quedarse sin reservas para tomar una decisión tan razonable. Es obvio que tienen que hacer eso. El valor de las importaciones del primer trimestre de este año fue récord para el periodo enero-marzo de cualquier año. Además, los precios pagados fueron los más altos desde 2011 y las cantidades compradas solo están por debajo de las que se hicieron en momento de marcha económica más firme, como a lo largo de 2013 y a fines de 2017. Si se acerca la lupa, se puede ver que la cantidad de bienes intermedios importados en los 4 trimestres últimos es la más elevada de toda la serie estadística del INDEC, que arranca en 1986. Los bienes intermedios son los que se utilizan en el proceso industrial productivo de nuestro país. El crecimiento económico en general y de la industria en particular, si bien es muy importante, no justifica tamaña cuenta de importaciones. Costa, que es un economista del CEPA, señaló que hay factores especulativos vinculados al adelantamiento de las importaciones. Allí se ve un fenómeno de acumulación de stocks, es decir, de importadores que ahorran en insumos por este dólar relativamente barato que favorece este tipo de maniobras. Tenemos que volver a señalar que todas las importaciones se realizan con el dólar barato oficial, que creo que ni siquiera paga el impuesto a las ganancias, etcétera, que pagamos los particulares. Al aumentar la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, crece la ganancia con estas maniobras, muchas de ellas ilegales, porque incluso ha pasado que los importadores reciben los dólares y luego los venden en el mercado paralelo más caro. El Banco Central deberá aplicar políticas más restrictivas en términos de administración del comercio, subrayó Costa. Justamente Pese, presidente del Banco Central, dijo que hay maniobras especulativas que alimentan la brecha cambiaria y algunos importan más de lo que necesitan. Y en sintonía con una declaración que hizo Scioli al asumir, Pese agregó que sobre eso hay que hacer controles. Chocolate por la noticia, diríamos. Mientras tanto, en la mente de los analistas financieros, el segundo semestre será testigo de una mayor tensión sobre las reservas, que no podrá ser paliada muy fácilmente más allá del deseo del presidente del Banco Central. Con ese clima lleno de nubes en el horizonte en el segundo semestre, los especuladores piensan y actúan en consonancia. Es el momento de aprovechar los dólares baratos oficiales antes de que el gobierno y el Banco Central impongan nuevos cepos que impidan acceder a ellos. Bueno, como comentó la vicepresidenta, en Argentina 600 empresas explican el 75% de las importaciones. El otro 25% de las importaciones lo explican 24.000 empresas. No es tan difícil controlar esto. Si uno controla las 600 empresas, tiene controlado casi total volumen de importaciones. Dijo, marcando las diferencias que ella tiene en el plano económico con el presidente y con el equipo económico, al tiempo que destacó algo que yo diría que es obvio: estamos viviendo un festival de importaciones. Y también dijo, el gobierno debe pensar cómo articular mejor el Banco Central, el Ministerio de la Producción y la AFIP. Aunque sea como método defensivo, digo yo, frente a tanto especulador y golpista dando vuelta por nuestro país. Bueno, dejamos aquí. Muchas gracias, buenos días y espero que nos encontremos la semana que viene.
Thank you.